Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abu Aid.
Queridas auditoras, queridos auditores, aquí estamos una vez más para hablar de la situación que vive el pueblo palestino bajo ocupación ilegal y criminal del gobierno sionista de Israel. Una ocupación que viene hace muchísimas décadas. Es una cosa que uno podría calificar definitivamente de atosigante. Es vivir en condiciones miserables, como tiene que vivir hoy día el pueblo palestino producto de esta ocupación. Pero aquí estamos nosotros para dar claridad y no quedarnos en imágenes que vienen cargadas por desinformación y cosas por el estilo. Palestina por siempre, lo hacemos desde el 102.5 en la Radio Universidad de Chile. Camila González se ocupa de todo el tema técnico, gracias a todas nuestras auditoras y auditores, a ustedes precisamente, que son personas, la gran mayoría entiendo, comprometidas con los derechos humanos, y aquí aportamos también nuestro granito de arena. Dicho eso, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos Palestina por siempre.
Hola, soy Rodolfo Lassen y quiero invitar a todos los auditores de Palestina por Siempre a comprar en La Rueda. Yo, como chileno de origen palestino, compro siempre los productos ahí y me permitiría recomendar el tahine El Amin Ayesh, que es el mejor que he probado en mi vida. Así que quedan cordialmente invitados.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Por eso pienso son importantes instancias como este programa Palestina por Siempre para mostrar abiertamente lo que ocurre con la ocupación ilegal israelí en Palestina. Recién, en las últimas horas, en los últimos días, ha sido deportada una ciudadana chilena, y eso que lo quiero aclarar bien, chilena de ascendencia palestina, porque las autoridades israelíes dijeron que no supo expresar bien a qué iba a Palestina. Así de sencillo. Ella se llama Antonia Ríos Gidi, es menor de edad, tiene 17 años. Yo quiero que escuchemos, no tiene mucha calidad de sonido, pero está en redes sociales el video de Antonia Ríos Gidi y rescatamos el sonido de lo que ella dice en el momento que está haciendo, digamos, está viviendo esta realidad en el aeropuerto de Israel. Escuchemos lo que dice esta chilena Antonia Ríos Gidi y después abordamos más latamente esta temática. Esta chilena de ascendencia palestina, deportada por Israel, no la dejaron entrar a Palestina.
Tengo 17 años y en estos momentos me encuentro en el aeropuerto de Tel Aviv, Ben Gurión. Bueno, el motivo de mi viaje fue asistir a un campamento de verano organizado por una organización cristiana estadounidense. Bueno, la verdad es que todo iba bien hasta que llegué a Tel Aviv y me quitaron el pasaporte. Sin mayor explicación, todo muy confuso, no me decían nada. Hasta ahora no tengo mayor información de por qué fui deportada. No tengo acceso a comida, no he tenido acceso a comida durante varias horas. Me han quitado el celular, me encerraron en una pieza, en una especie de pieza. No me decían nada. Ha sido todo muy, muy confuso, muy, muy, muy confuso. Eso más que nada. Yo debo tomar remedios todos los días. Esos remedios están en mi maleta. No he tenido acceso a la maleta. Además, hoy día se supone que la noche la iba a pasar en un centro de control de detención. Pero pese a intervenciones desde el exterior, pude quedarme acá en el aeropuerto. Me facilitaron una pieza, pero eso, ha sido un día muy, muy complicado, la verdad, y estresante.
El senador Gastón Saavedra es parte de nuestro país de la bancada chileno-palestina y precisamente lo hemos llamado para que nos hable aquí en Palestina por siempre de esta situación que es atroz y que desgraciadamente no es una excepción, la deportación de ciudadanas y ciudadanos chilenos de parte de Israel cuando quieren ingresar a Palestina. Gastón Saavedra, senador, muchísimas gracias por estar en Palestina por siempre. Es un tema desgraciadamente que no acaba nunca, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenos días y saludar al programa y a todos los oyentes de Palestina por siempre. Desearles que tengan un hermoso domingo en familia, cosa que no está pasando con todas las familias palestinas que están en su territorio y esto están pasándola mal. Lo digo porque estuve allá hace un tiempito y me tocó constatar in situ lo que ocurre. Hemos visto que en los últimos días una niña palestina que quería acceder a su territorio, a su vida cotidiana, el gobierno israelí en el aeropuerto le impide y la interroga y la maltrata y la deja, porque fui testigo un poco de eso también cuando, te tengo que decir que cuando yo fui a Palestina y volví de allí, yo tengo marcapasos y no puedo pasar por el pórtico y prácticamente me interrogaron, yo mostrándole mi carnet, diciéndole, mire, aquí está mi aparato instalado, poco menos que la forma como tratan a las personas es vejatoria, es atentatoria contra los derechos de las personas y las buenas prácticas de las relaciones. Pero es una situación que debiera terminar y debiéramos efectivamente, si hay un reconocimiento al gobierno palestino, que este tenga los mecanismos de ingreso, sea un aeropuerto definitivamente o dentro del aeropuerto en Tel Aviv haya un lugar especial para la recepción de todo lo que son los pasajeros que van hacia Palestina y no estén atendidos por personal israelí que los trata de mala forma en términos vejatorios. De verdad, a mí por lo menos me tocó vivir la experiencia que acabo de relatar. Y por otra parte, me gustaría también que mi gobierno, el gobierno del presidente Boric, esto fuera más categórico respecto de la solicitud expresa ante los organismos internacionales de el respeto a la nación palestina con todos sus derechos y todo lo que significa ser país.
Senador, acá es bien importante lo que tú señalas en Palestina por siempre, y eso es bueno aclararlo, hacer un poco de pedagogía en este programa. La gente que va a Palestina tiene necesariamente que pasar por un aeropuerto israelí, aunque no le interese, como ocurre en el 90% de los casos, visitar Israel. Entonces ahí hay un tema muy, muy serio, que están pasando a llevar a ciudadanas y ciudadanos chilenos de ascendencia palestina, en su gran mayoría. Y siempre estamos en lo mismo que tú has dicho ahora, que esto no puede ser, que papá. Pero ¿cuándo se van a tomar determinaciones, lo que dice uno? ¿Hasta cuándo estas vejaciones, senador Gastón?
Mira, eso es lo que uno quisiera. A mí me tocó vivirlo, no siendo palestino, pero estoy en la agrupación de parlamentarios por Palestina, en el Congreso, en el Senado, y las vejaciones son para todos por igual. Entonces es una situación que debiera corregirse definitivamente. Uno esperaría que ya no creo que nos queda más tiempo para esto y que organismos internacionales definitivamente tomaran la decisión de sancionar a Israel por este tipo de cosas y si no entiende definitivamente permitir que y garantizar que los palestinos tengan su propio aeropuerto, su propio lugar, porque a uno, si quiere ir a Palestina, si quiere ir a los lugares que son propios de la cultura palestina, ¿por qué tendría que pasar por Israel si yo nunca iría a Israel? quiero ir a Palestina.
Exactamente.
Es una cuestión que de verdad a mí parece vejatoria y que yo espero que a lo menos haya, así como se juntan todos los países latinoamericanos para poder llevar a cabo diferentes encuentros internacionales, hagamos un esfuerzo por una cultura que también está en toda Latinoamérica, en Latinoamérica. Uh-huh. Tenemos, creo que en toda América Latina, tenemos desde México, el Río Colorado para acá, tenemos muchos compatriotas.
Ciudadanos palestinos.
Y por lo menos hagamos en honor a ese trabajo, a esa entrega que han hecho también por construir países como los nuestros y que merecen, por lo tanto, una restitución de sus derechos en su país.
Ahora, claro, acá no se trata de la ley del talión o de diente por diente, no. Pero el tema es el siguiente. O sea, entiendo yo que acá no se trata así a los ciudadanos israelíes que ingresan a Chile. Porque uno podría no justificar, pero entender, si uno dijera, mira, que acá en Chile cuando vienen ciudadanas y ciudadanos israelíes se les trata muy mal, se les veja, como hacen ellos, en este caso. Pero no es así, entiendo, senador Gastón Saavedra.
Efectivamente, acá aquí se les trata bien, y cuando han habido lo que pasó con el presidente, ¿te acuerdas? Tiempo atrás, cuando acá hubo dificultades con el embajador, el embajador israelí a la primera de cambio, que hay alguna cosa que no le parece, aparece en el Congreso reclamándose, por tanto hay un trato respecto de los israelíes, a mi entender, respetuoso y es su derecho, lo que está bien, pero lo mismo tiene que haber para el pueblo palestino, para la autoridad palestina, para las organizaciones palestinas, que creo que hay una diferencia que uno observa y que a mí no me parece.
Ahora, cuando tú mismo cuentas tu experiencia aquí en Palestina por siempre, que tú tienes un marcapaso y que por tema de metales, me imagino, no podés pasar por estos pórticos y dices que eres maltratado, ahí también no habría que hacer la denuncia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que se hablara con el embajador de Chile, con el embajador de Israel en Chile, y aclarar este tipo a una autoridad de este nivel.
Debiera hacer en toda la razón, o sea, es una cuestión que uno tiene que hacer.
Pero eso, ahí no es culpa tuya, Gastón, de no haberlo hecho como senador de la República.
Absolutamente, yo creo que no hacerla fue un error garrafal mío. Que debiéramos ser más enfáticos y más empáticos en este tipo de situación que uno no las puede aceptar.
La pregunta que hacemos siempre, o que se repite mucho en este programa, ¿por qué sientes tú que Israel tiene licencia para todo, para violar el derecho internacional, cualquier legislación internacional, y no pasa absolutamente nada, y es una paradoja, siendo que es un país creado precisamente por los organismos internacionales a los cuales no obedece en nada?
Porque hay amparo de potencias que tienen veto respecto de las otras naciones, y está claro que el servilismo también que ellos tienen respecto de Estados Unidos les reporta rédito, y eso lo hemos visto permanentemente a la actuación de una verdadera gendarmería en el Medio Oriente por parte de Israel, y eso se ha mantenido en el tiempo, y claro, reporta réditos y beneficios, y en el trato que tienen, que es absolutamente diferente al que tienen los palestinos.
Ahora, por último, senador Gastón Saavedra, conversando en Palestina por siempre, vimos un video de esta niña que no la dejaron, chilena, ascendencia palestina, ingresar a Palestina diciendo que no entendía nada, y que la dejaron aislada, que ella toma medicamentos, que no sabía dónde estaban sus cosas, y la explicación que hemos leído en las últimas horas de Israel es que la niña no supo expresar por qué iba precisamente a esa región, a Palestina en este caso, a la ciudad de Ramallah en Palestina, y es por eso que no la dejaron entrar. ¿Es entendible algo así?
No es absolutamente, ¿cómo se va? Eso es inentendible y absolutamente repudiado y rechazado. O sea, ¿por qué a una niña que va a ver a Palestina, que siente ganas, que quiere ver sus raíces, que quiere sentir su propia cultura, por qué impedirle eso? ¿Por qué esa sobre ideologización, sobre esa actuación tremendamente coercitiva por parte de la autoridad israelí? Es una cuestión absolutamente deplorable.
Senador Gastón Saavedra, solamente agradecerte este diálogo en esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile, la radio pública de nuestro país en el 102.5 FM. Un tremendo abrazo para ti y gracias por estos minutos y por este diálogo.
No, gracias a ustedes y un saludo a Palestina por siempre y que tengan un gran domingo. ¿Qué?
مني وانا من قبل يا محبه وانت لا بكتبي ولا بكتبه لا بشرحي ولا بشرحه دخلك هالحكي كله يرضى في ربي ولا ربك لنا
جسد واحد احنا نفس العصب مرة فلقوا الارض مرة اكل العصا هذا الحل لقوا غيره اعلنوا النفير في الارض يصيروا مش مستاهل سفير بالشغل اجي اغير صورة نمطية بنقش فكرة بيتي براسك زي النبطية اليمن سعيد يمن بلوز ديزرت فونكي دانس مونكي مونكي دانس مونكي يمنوقع تحت تحت يمنعلى فوق بس احنا ولاد بلد ولاد شتات ناس زوق مال رسالة من اللي بتحكي انت فيه بلوب في منوقع تحت من ضلنا في الوحل او من جن ممنهج الجاهل بس لا شوي روح جاب الحلم مخزوق ضلك معنا السوق من ضلنا نطلع فوق
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Pablo Rivas está con nosotros en Palestina por siempre para recomendarnos literatura que tenga que ver con Palestina y obviamente esto nos ayuda a clarificar algunos puntos que más de alguna auditora, algún auditor de repente pueda tener como ahí medio poco claro. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Palestina por siempre.
Hola, César. Como siempre, un gusto conversar y hablar contigo y a través tuyo saludar a la audiencia de Palestina por siempre.
Muchísimas gracias. ¿Qué tienes para el día de hoy?
Mira, seguimos con la editorial Aún creemos en los sueños, que como lo hemos conversado antes, está ligada a Le Monde Diplomatique, y esta vez es un libro del año 2011 que se titula La rebelión árabe.
¿Y que apunta a dónde?
Mira, es un libro que reúne artículos, son 7 artículos en este caso, y lo que hace es reflexionar por lo que ante el fenómeno que comunicacionalmente se llamó la primavera árabe. En este caso habla sobre la rebelión árabe del año 2010, que bien recordamos.
¿En qué lugar se inició la primavera árabe? ¿En qué país árabe fue esto?
Esto fue en Túnez. Esto comenzó en Túnez. Y como se muestra en uno de los artículos, esto comienza cuando una persona se quema a lo bonzo y se quema en Túnez ante el acto injusto de que la policía a esta persona le quita su implemento de trabajo, que era un carro donde vendía fruta. Entonces, ante ese suceso, empiezan las protestas. Sin embargo, hay algo que se aclara justamente en los artículos, es de que eso fue lo que motivó y alentó que las personas salieran a protestar. Sin embargo, hay todo un contexto para que eso ocurra.
¿Y cuál es ese contexto?
Mira, uno de los contextos es el histórico, donde dice de que es una sociedad ya más nueva, más joven, que está viviendo en un mundo mucho más conectado en cuanto a tecnología y que está más educada, sin embargo, no ha tenido al acceso a un desarrollo material como el que tuvo las generaciones anteriores. Otra razón es de que existe una razón económica, que hubo una crisis del año 2008, que esa crisis desalentó la migración desde Oriente Medio hacia Europa Central, y muchas personas que estaban en Europa Central volvieron a sus países. Entonces, esa insatisfacción con respecto a cómo se estaba viviendo produjo unas protestas.
Ya. ¿Y qué hay de lo que uno muchas veces escuchó, que los países árabes en una gran mayoría son o eran dictaduras? Eso lo puedes aclarar tú. Y la gente, a propósito de esto, se levanta contra estas dictaduras.
Mira, yo no soy un gran seguidor de Le Monde Diplomatique, y más bien lo estoy haciendo como un ejercicio intelectual de leer cosas de editoriales que no están entre mi preferencia. Uh-huh. Y en este caso coincide con lo que tú dices. O sea, dicen, ojo, por mucho que sea el mundo árabe y tengamos una cierta sensibilidad positiva con el mundo árabe, con las personas que están migrando, con lo que está pasando en Palestina, ojo, los regímenes que están allí al menos son no democráticos, en algunos casos son autocracias, en otros casos son dinastías y en otros casos son dictaduras. O sea, los cuatro autores de estos siete artículos coinciden en esa idea, no se pierden, no lo disfrazan.
Pero esto fue el 2010, 2011, y la pregunta es, ¿hoy día qué pasa en los países árabes respecto a esto de la dictadura o no? ¿En qué quedó esa primavera árabe?
Saliéndome del libro y contestándote con lo que yo me he informado y con lo que he observado, y te diría que acá recomiendo otro libro, Intifada, de Rodrigo Carmi, que es un excelente, excelente libro. Uh-huh. Lo que se puede observar es de que después de esas protestas, como dice Rodrigo Carmi, que no buscaban constituir algo, sino que buscaban destituir lo que existía, y no necesariamente cuando tú quieres destruir algo, tú vas a construir algo, sino que estás destituyendo, no vas a constituir, lo que se ha impuesto nuevamente es el orden. O sea, no podemos decir de que hubo un proceso de transición a una democracia, transición a un nuevo régimen, no, lo que se sigue imponiendo es el orden y la mano dura. Te hago un paralelo con lo que pasa en Chile. Vivimos el estallido social, y reitero, el libro Intifada de Rodrigo Carmi sirve mucho para entender el estallido social en Chile, donde lo que se está instalando ahora en Chile es el orden, es el discurso de la seguridad pública, es la militarización del Gualmapu, es la militarización de la frontera, es de que nuestros carabineros, es la expresión que ocupa el gobierno, se está instalando eso, y eso es lo que pasó con la primavera árabe.
Mira, ¿y qué pasó con Palestina en todo este escenario? Porque el caso de Palestina es bastante especial. Los palestinos no pueden manifestarse, no sé en qué medida, dada la ocupación criminal e ilegal israelí.
Mira, buena pregunta. Y justamente cuando estaba leyendo el texto, tomaba mis apuntes como dónde queda Palestina en la reflexión de los autores. Y lo que ellos ven, o cómo se propone en el libro, es de que las protestas en estos países no se reprodujo en Palestina como primera observación, y lo segundo de que, y donde se hace más hincapié en decir, bueno, lo que está pasando en Egipto finalmente no favorece a Palestina. O sea, que hubo protesta en Egipto, que cayó un régimen en Egipto, en ese momento al ser un estado débil en cuanto a gobernabilidad, lo que hace es buscar su aliado. Y vuelve esa crítica, que tú seguramente la has escuchado mucho más que yo y la has conversado con otro colaborador y panelista Palestina por Siempre, de que Egipto no tiene una trayectoria clara con respecto a Palestina.
Mira, pero a propósito, bueno, el libro se llama, para los que les interese, que habla de lo que fue la primavera árabe.
La rebelión árabe.
La rebelión, y se encuentra en el local de Le Monde Diplomatique, que está en pleno centro de Santiago, en la calle San Antonio.
Exactamente. En San Antonio con Merced.
Mira, tú hablaste que esto se inició con cuando le quitan un carro de frutas a un vendedor de la calle en Túnez y él se inmola. Bueno, me acordé del caso de Sebastián Acevedo. El caso de Sebastián Acevedo, que se inmola frente a la moneda en tiempo de la dictadura civil militar en nuestro país, justamente porque quería saber de su hijo y nadie le entregaba información, y esto generó el movimiento encabezado por el padre, que en paz descanse, un hombre tan entregado a los derechos humanos, José Aldunate. Vaya un reconocimiento para Sebastián Acevedo y todo lo que significó su lucha y lo que significa hoy la lucha por los derechos humanos en nuestro país.
Exactamente. Hay un símil en eso, en que estos eventos públicos, eventos me refiero en el sentido de que marca un punto de inflexión. Así se entienden los eventos, así se interpretan. Empieza a cambiar una opinión pública y empieza a movilizar ciertas ideas y ciertos comportamientos.
Pablo Rivas, muchísimas gracias por tu aporte de cada fin de semana, de cada domingo en Palestina por Siempre, y La Rebelión Árabe es el libro.
Exactamente, de nada pues, César, un gusto, gracias por el espacio que me das, y seguiremos conversando un poquito más. Yo creo que al menos una conversación más con respecto a este libro, que idea que hay que resaltar y profundizar. Así que un gran abrazo, César.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Donde se come rico exquisito, sabroso en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, todo para servirse, todo para llevar. Hoy, domingo, abierto hasta las 4 de la tarde, desde las 12:30 horas. El lunes cierra y después de martes a domingo nuevamente en el corazón de la comuna de Ñuñoa, Juan Enrique Concha 55, una calle que está a media cuadra de la Plaza Ñuñoa, www.elrincónarabe.cl, www.elrincónarabe.cl es la página para que ustedes se informen de todo lo exquisito, de todo lo rico que hay en ese lugar para servirse y para llevar y para que les envíen también. El Rincón Árabe. Vamos a Palestina, está nuestro corresponsal en Medio Oriente, Javier Abueid. Javier, para que nos informe de lo que ocurre con Palestina ocupada.
Buenos días, se escuchan de fondo, es la cantante egipcia Umm Kulthum. ¿Y saben dónde estamos? Estamos en la puerta de Damasco de Jerusalén. Claro, hay muchas personas que dicen, hasta el día de hoy, de que Jerusalén, los palestinos la han perdido, de que está bajo completo control israelí. Pero lo que uno puede ver acá, en estos lugares, es simplemente una gran presencia de las fuerzas de ocupación israelíes. Pero la población que da vida a Jerusalén, el comercio, toda la parte, incluso se podría denominar más folclórica, sigue siendo claramente palestina, sigue siendo árabe, sigue siendo cristiana, sigue siendo musulmana. Jerusalén es probablemente uno de los lugares más importantes que quedan, no probablemente, seguro, para una negociación entre Israel y Palestina. Y desde esa perspectiva, muchos de la comunidad internacional cuestionan si es que podrá existir la posibilidad en algún momento de que haya un acuerdo sobre esta ciudad, principalmente por la posición que tiene Israel, que es básicamente que Jerusalén es una ciudad exclusivamente de ellos. Claro, Jerusalén fue, una parte de Jerusalén fue ocupada por la fuerza por Israel el año 1948. Es lo que se conoce como Jerusalén Occidental, que es prácticamente un 80% de toda Jerusalén. Pero la ciudad antigua, con todos sus lugares santos, quedó en la parte oriental, que fue ocupada ¿cuándo? En 1967. Una ocupación que nunca ha sido reconocida por la comunidad internacional y que se mantiene como ilegal bajo las resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo, por ejemplo, la resolución 478 del Consejo de Seguridad, que llama a la comunidad internacional a no reconocer la soberanía israelí sobre esta ciudad. Pero es acá, en Jerusalén, donde la ocupación se ve de forma más brutal. ¿Por qué? Porque no solamente en cuanto a las colonias que se van construyendo, sino que también a todas las políticas que se llevan a cabo a diario en cuanto a leyes de la ocupación israelí que se van planteando para hacer que básicamente la ciudad se vacíe de palestinos. La residencia de los palestinos en Jerusalén está constantemente siendo cuestionada. Desde 1967, por lo menos 15.000 palestinos de Jerusalén han perdido su residencia en la ciudad. Y también todo lo que se conoce como la política de demolición de hogares palestinos, que básicamente que a los palestinos no se les permite o es muy difícil para ellos poder conseguir licencias para poder construir. Y hay un crecimiento natural, obviamente. Israel no entrega las licencias, los palestinos tienen que vivir en algún lugar, se construye de cualquier forma, e Israel luego obliga las demoliciones. Más de 3.000 hogares palestinos han sido demolidos, incluso eran ocupadas desde 1967. Es esa misma ciudad que el presidente israelí Herzog fue a defender desde la perspectiva israelí al Congreso norteamericano. Y fue en una sesión conjunta de las dos cámaras del Senado y del Congreso en los Estados Unidos, que fue recibido de forma abierta y que, claro, habló del mosaico cultural, de una democracia en Israel donde todos tienen igualdad de derechos, y habló evidentemente también de Jerusalén. Claro. Cuando uno ve la situación sobre el terreno y ve la realidad de Jerusalén, se da cuenta de que esta no es la ciudad que ellos plantean, y tampoco Israel es la democracia liberal que ellos han señalado en esa clase de discursos. Lo más irrelevante probablemente de su discurso no es cómo defendió la posición de un gobierno como el gobierno de Benjamín Netanyahu, que tanto ha atacado a los principios básicos del derecho internacional, sino que es el hecho que por primera vez hay un primer ministro israelí que es invitado, un presidente, un líder israelí que es invitado al Congreso, y hay un grupo de miembros del Congreso que boicotearon su presencia y que dijeron que no se iban a presentar frente a un representante de un gobierno como el de Netanyahu. Incluso se llegó al punto de hablar de la necesidad de boicotear el apartheid israelí. Así de simple. ¿Cuántos fueron? No muchos, fueron 5. Pero es muy importante entender que eso se da en el contexto de estudios que muestran de que la opinión pública de los Estados Unidos ha cambiado y que hoy en día prácticamente un 40% de la población de los Estados Unidos apoya los derechos del pueblo palestino y que se siente solidaria con o que se siente cercana al pueblo palestino. El número ha subido de prácticamente un 12% hace solamente 10 años. Es decir, como establecía la revista Time durante esta semana, de que los líderes norteamericanos no están para nada en sintonía con su opinión pública, que está buscando bastante más un apoyo a Palestina de lo que era con anterioridad. De hecho, el apoyo a Israel no se da en más de un 50% de la población en los Estados Unidos. Es decir, algo está cambiando. ¿Cuáles serán los factores de ese cambio? ¿Habrá sido el apoyo de Donald Trump a Israel? ¿Habrá sido quizás las redes sociales que han influido bastante? Pueden haber más de una posibilidad de entender esa situación. Pero de qué ha cambiado la opinión pública en los Estados Unidos, ha cambiado. Y cómo Palestina puede hacer uso de eso es gran parte de la pregunta que se deben llevar a cabo los líderes palestinos, que por estos días se encuentran discutiendo cuáles van a ser los siguientes pasos a tomar en vista de una administración israelí que insiste en negar sistemáticamente los derechos del pueblo palestino. Desde la puerta de Damasco, en el corazón de Jerusalén ocupada, fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abouaid. Que esté muy bien y tenga una muy bonita semana. Adiós.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina,
todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hoy domingo almorzamos, ¿qué te parece? En el Rincón Árabe. Juan Enrique Concha 55, abierto desde las 12:30 hasta las 4 de la tarde. A media cuadra, sí, de la Plaza Ñuñoa. El Rincón Árabe, www.elrincónarabe.cl. Siempre es importante escuchar lo que nos trae el profesor Felipe Salas. Felipe Salas y sus aviones de papel, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Intifada, palabra definida popularmente como una insurrección, una resistencia en contra de un ideario de apropiación. Intifada, la lucha del pueblo palestino en contra de la política de ocupación de la potencia Israel. Muchas alusiones de la literatura, de las artes visuales, la música, han universalizado este concepto como sinónimo de lucha popular y de minorías oprimidas. El grupo español Escape, representante del punk y del ska, con letras cargadas de crítica social y mensajes políticos, ha sido víctima de la censura en un escenario del festival Too Good realizado en Múnich, Alemania. Los artistas, con casi 30 años de trayectoria musical, fueron advertidos por la policía teutona, según lo que comentan, con órdenes de la fiscalía alemana. El motivo, su canción Intifada, en la que hacen una crítica a la colonización de Palestina por parte de la potencia ocupante Israel. Según la información oficial, la canción sería una incitación explícita al odio, ya que, según las leyes de Múnich, la canción estaría considerada como delito, y si la tocasen, serían detenidos los músicos, los técnicos, el manager e incluso, muy posiblemente, cancelado el festival. Días antes del evento, diversas organizaciones pro-judías enviaron una carta a los organizadores del festival en la que indicaban que la canción tiende a, comillas, relativizar el holocausto, equiparándolo con la ocupación territorial de Palestina y podría ser considerada como una acción antisemita. Es importante considerar que las leyes en Alemania son muy estrictas con las manifestaciones que pudiesen ser catalogadas como ofensivas, revisionistas o derechamente negacionistas. Sabemos que algunos temas parecieran ser más delicados de abordar que otros. No es secreta la relación diplomática entre Israel y Alemania. Incluso, según las palabras del ministro Olaf Scholz, Alemania, como perpetrador del Holocausto contra el pueblo judío, debiese ser el responsable de la seguridad del Estado de Israel y de los judíos. Cada vez que se censura una expresión artística, esta toma una fuerza inusitada. Por lo tanto, sabemos que una de las mejores formas de visibilizar una causa es intentar cancelarla. ¿Qué harías tú si te echaran de tu casa sin derecho a rechistar, pisoteando tu cultura? Sumergido en la locura por perder la dignidad, Palestina está sufriendo en el exilio la opulencia de Israel. Por un gobierno prepotente, preparado para la guerra, por tú ya sabes quién. ¿La dura realidad o un mensaje de odio al pueblo judío? Decídalo usted mismo. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
café árabe que a tanta gente le llama la atención, le encanta, lo busca, lo disfruta. Bueno, Francisco Montero, que es el dueño de la pastelería, que tiene también café árabe, que se llama La Velería, que está ahí en el sector de Simón Bolívar, con Hamburgo. Estamos hablando de, no sé si la comuna de La Reina o comuna de Ñuñoa. Querido Francisco Montero, bienvenido a Palestina por siempre.
Hola César, muchas gracias por la oportunidad. Es Ñuñoa todavía.
Es Ñuñoa todavía, perfecto. Bueno, tú estás con café árabe y es un café árabe exquisito para quienes lo hemos probado. ¿Qué tiene el café árabe?
El café árabe tiene varias características que lo diferencian respecto de las otras extracciones, ¿ya? Todo café se extrae de diferentes maneras. Por ejemplo, la de cafetera de expreso es un tipo de extracción de café. La cafetera francesa, la prensa francesa también es un tipo de extracción. Y el café árabe en sí mismo es una extracción distinta de café. Esa extracción se hace en un vasito, una tacita, digámoslo así, que en árabe... tiene un nombre, también un nombre, se llama en árabe o raqua, perdón, en turco sesbe y raqua en árabe, y esa extracción es a fuego directo, a fuego lento directo, ¿ya? Esa es la primera característica. Eso hace que el café tenga algunas notas distintas en sabor de taza, etcétera. Y además también cada café tiene una molienda distinta. Entonces, para el expreso es un tipo de molido, para la prensa francesa es un tipo de molido, y para el café árabe también es un tipo de molido. Es el molido más fino que hay, es un molido en polvo, que se echa directamente a la taza. Y además también, otra característica importante, es que el café es no filtrado. No todos los otros cafés que te nombré, el expreso, el propio filtrado, son cafés en los cuales... solo decanta el agua en la taza. Y en el caso del café árabe, decanta, además del agua con el café, es decir, la bebida, decanta también la borra del café, ¿ya? Es decir, el barrito que queda al final. Y por último, disculpa lo largo, no, pero por último, en el café árabe, particularmente en el café árabe, se le agregan especias y de todo tipo, pero hay una en particular que es muy famosa, que es el cardamomo. Y eso le da un sabor particular al café, un aroma particular, entre cítrico, frutal y dulce también. Entonces todo eso se potencia en la taza y hace un café bien complejo, digámoslo así.
Es un café, ¿no?, que se toma, hay una gran mayoría, yo he escuchado, de personas que lo toman sin nada, sin azúcar, sin ningún endulzante, ¿eh? ¿Así?
Así es, sí, sí. Hay varias preparaciones también, se puede hacer con azúcar. De hecho, lo ideal cuando se hace con azúcar, ahí para todos los escuchas, es verter el azúcar directamente en la Ibrik, directamente en la raqua, para que después, al momento de verter en la taza, no revolvamos el café. Porque como tiene la borra del café... al momento de revolver en la taza, esa borra se vuelve a levantar y el café queda, digámoslo así, pastoso, queda con una sensación al tacto, ¿no? Es un poco dura, digámoslo así, ¿no? Yeah. Entonces, lo ideal es hacer el café, claro, con azúcar, si es que se quiere con azúcar. Pero ¿sabes qué? Lo interesante, por ejemplo, el café que nosotros mezclamos en la velería, pues nosotros mezclamos nuestro propio café, es que lo hacemos con un café de especialidad. ¿Eso qué significa? Que es un café con notas dulces bien altas. Entonces, en bajo amargor, tiene una baja acidez y prácticamente no es necesario echarle azúcar para, no sé, las personas que más frecuentan el café árabe. Obviamente que hay una tradición también acá en nuestro país de echarle azúcar a muchas cosas, al té, al café, etcétera, y eso también oculta ciertos sabores, pero también hace más ligero y más aceptable los sabores más amargos y ácidos.
Bueno, pero tú te comprometes, Francisco Montero, de La Velería, de reiterar la dirección de tu pastelería, por favor.
Sí, la dirección de la pastelería es Simón Bolívar, 5225, local 5, es en el Street Center, que está justo en la esquina de Hamburgo con Simón Bolívar.
En Hamburgo con Simón Bolívar. Simón Bolívar, 5225. ¿Tú te comprometes, digo, que nuestras auditoras y auditores que vayan a servirse hoy domingo, por ejemplo, un café árabe, y quieran saber la receta, cómo prepararlo en la casa, tú le vas a contar, me imagino, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Nosotros tenemos también el café a la venta, y por supuesto que hacemos una conversación, una charla, unos tips para hacer el café en la casa.
Bueno, entonces ustedes cierran el lunes, estará abierto hoy domingo, ¿hasta qué hora?
El domingo abrimos hasta las 2 de la tarde, en el ratito previo al almuerzo. ¿No es cierto? Ahí para el desayuno, especial el café árabe para activar, ¿no es cierto?, los sentidos y después terminar el día con un dulcecito o seguir el día con un dulcecito.
Ya, el lunes cierran y ahí están de martes a domingo. Simón Bolívar, 5225, Simón Bolívar con Hamburgo. Ahí está la velería donde preparan este exquisito café árabe. Yo le agradezco a su dueño, Francisco Montero, que nos haya entregado la receta y algunas cositas para que sepamos disfrutarlo de mejor manera. Muchas gracias, Francisco, por este diálogo con Palestina por siempre.
Muchas gracias.
Palestino en la cancha.
Por la libertad del pueblo palestino, estamos domingo a domingo en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre. Palestino con su camiseta, con lo que significa, es precisamente una camiseta, unos colores que acompañan en esta lucha, una lucha que... Uy, que lleva tanto tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Diego Yunis para contarnos de Palestino y otros temas que tienen que ver con los derechos humanos, con interés para nuestra gente.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Estos días nuestro querido Club Deportivo Palestino vivió su importante partido primero el día lunes recién pasado, correspondiente a la segunda fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional, enfrentando en esa oportunidad a Coquimbo Unido, y también el día de ayer sábado en el partido frente a Universidad de Chile, en lo que fue la tercera fecha de esta segunda rueda del Campeonato Nacional. Seguimos entonces con mucha esperanza por lo que pueda hacer en esta segunda parte del año el equipo masculino, así como también el Club Deportivo Palestino a nivel femenino, ya que recordemos que están disputando los playoffs del Campeonato Femenino para meterse en las semifinales del torneo nacional. El siguiente desafío deportivo a nivel masculino será el próximo domingo, domingo 30, cuando a las 15 horas recibamos en la Casa de las Palestinas y de los Palestinos, es decir, en el Estadio Municipal de La Cisterna, a Deportes Copiapó, en lo que será ya el cuarto partido de este segundo semestre. Y ya saliendo un poco de lo deportivo, porque recordemos que en este programa nos hemos acostumbrado a celebrar, conmemorar, recordar incluso aquellos hitos, fechas relevantes y sucesos o celebraciones importantes, no solamente para Palestino, sino que también para Palestina, quisiera comentarles que estos días en donde los ataques en Palestina no cesan, nosotros a más de 13.000 kilómetros de distancia podemos hacer muchas cosas, ya que no porque estemos lejos a distancia tenemos que quedarnos de brazos cruzados mirando cómo Israel ataca a Palestina, sino todo lo contrario. Se cumplieron recién 18 años desde la creación de una campaña que es la campaña por el boicot, desinversión y sanciones contra Israel, más conocido como el BDS, por sus iniciales, esta campaña en contra de Israel. Esto fue creado por el llamado de la sociedad civil palestina y hasta el día de hoy, después de más de 18 años, suma miles de activistas entre sus filas. Está inspirado, por supuesto, en el movimiento anti-apartheid sudafricano, y este llamado al BDS insta a actuar para presionar a Israel a que se respete el derecho internacional. Hasta el día de hoy, entonces, el BDS contra Israel es ampliamente apoyado por sindicatos, por asociaciones académicas, por diferentes movimientos a lo largo del mundo, por iglesias, y esto es debido al gran impacto que tiene por todas las personas pro-palestinas en el mundo. Eso es un poco la invitación que les quiero dejar abierta, ya que el apoyo a Palestina puede reflejarse en simples actos del día a día nuestros, así como también en instituciones deportivas, por ejemplo, como el Club Deportivo Palestino, o en cuestiones sociales y políticas, por lo que desde el lado y la vereda que estemos, podemos tomar un rol mucho más activo en esta causa, y créanme, queridas auditoras, queridos auditores, que todo apoyo suma, porque cuando se trata de defender los derechos humanos de las y los palestinos que tienen que vivir bajo una ocupación, que además, dicho sea de paso, esta ocupación es ilegal, con el robo y destrucción de sus hogares, con violaciones a sus derechos a diarios, se hace sumamente necesario este apoyo. Desde este lado entonces les pido que no omitamos información, los invito a que nos informemos, que compartamos esta información relevante, que nos preocupemos y que investiguemos acerca de la realidad en Palestina y sobre todo en Medio Oriente. Velemos entonces y apoyemos para que siga existiendo esta causa y resistiendo sobre todo el Club Deportivo Palestino como bandera principal también a nivel deportivo de esta causa. Porque recuerden siempre que existir es resistir. Resistir a la ocupación ilegal de Israel desde hace décadas en territorio palestino. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Así estamos cerrando Palestina por siempre. Esta semana falleció José Sulantay, el entrenador de fútbol. ¿Qué tendrá que ver con este programa? Sí tiene que ver. Fíjense que José Sulantay, el mismo, el que recibió a la sub-17 cuando eran, bueno, todos los Alexis Sánchez, Arturo Vidal, cuando eran cabros, ¿no es cierto? Bueno, él jugó en Palestino, pues José Sulantay efectivamente estuvo en Palestino en los años 60, por todo su aporte al fútbol chileno, por haber defendido nuestra camiseta, el recuerdo, el cariño para él, donde quiera que esté, y fundamentalmente el abrazo para su familia. Gracias a ustedes, queridas auditoras, auditores, por haber estado con nosotros en Palestina por siempre. Y vamos a seguir la próxima semana por una Palestina libre desde el 102.5. No se olviden que estamos en la plataforma Spotify, que nos pueden volver a escuchar también en la página Volver a Escuchar de la radio, y así, ojalá difundir mucho lo que es Palestina por siempre. Gracias, Camila González, se la ha puesto en el aire. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.